El derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad es un derecho humano según el derecho internacional o los derechos humanos, donde se procura que cualquier persona pueda llevar una vida normal y se pretende impedir que nadie pueda matar o torturar. El cuarto convenio de Ginebra, de 1949, prohíbe todo daño a civiles durante tiempos de guerra. La convención estipula en dos enmiendas los protocolos para proteger a los equipos médicos y al personal de liberación humanitaria que intenten garantizar los principios de un transporte libre y asegurar que los heridos de guerra puedan llevarse a hospitales.
La implementación del cuarto convenio de Ginebra incluye protección a las poblaciones civiles, instalaciones médicas, equipos médicos y es responsabilidad de las autoridades y de las partes en conflicto. En cuanto a los protocolos de las enmiendas de otras dos convenciones de Ginebra aprobadas en 1977, el primer protocolo garantizaba protección mejorada especial a los equipos e instalaciones médicas. No solo destaca la importancia de no hacer daño a los equipos sanitarios, sino también de facilitar su trabajo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja intenta proteger el derecho internacional durante tiempos de guerra. La Palestina ocupada se considera una de las zonas con una mayor exposición diaria a muertes y supresión. Por ello, el Comité no ha dudado en denunciar al ejército de ocupación por sus prácticas durante sus campañas militares y por los continuos bombardeos de ciudades y suburbios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Una de las prácticas continuas consiste en dificultar a los equipos médicos reunirse con las víctimas y los heridos, o privarles de tener acceso a un rescate urgente o a cuidados médicos.
Sí, hubo víctimas civiles, pero nosotros, en el CICR, hacemos todo lo posible para mejorar la actuación y la capacidad para cumplir lo necesario. Nos hemos reunido cientos de veces para pedir permisos médicos humanitarios, incluyendo permiso para que las ambulancias puedan acceder a áreas cuya población sufre graves daños debido a un fuerte conflicto. Intentamos que las ambulancias lleguen a las víctimas tan pronto como sea posible.
En la zona de Al-Daor, de Beit Lahia, el CICR encontró dos mártires. Se nos pidió recogerlos y nos llevó desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Tengo la certeza de que estaban heridos, pero debido a la larga espera y a que estaban sangrando, se desangraron y murieron. Estoy seguro de que los israelíes se interpusieron hasta que murieron. Vi los tanques ir y venir hasta que murieron, y entonces fue cuando permitieron a la ambulancia acceder a la zona.
El conductor de ambulancia Khalid suele recuperar cadáveres de mártires de incidentes, pero se enfrentó a algo mucho más difícil que eso cuando recibió la llamada de dirigirse a Beit Lahia, en el norte de Gaza, para evacuar a unos heridos.
Se nos informó de que había heridos en la zona de Beit Lahia. Dos miembros sanitarios y yo fuimos a la escena. A primera vista vimos a unos hombres jóvenes heridos en el suelo. Comenzamos a cogerlos, pero las dos piernas del primero que llevé habían sido amputadas. 10 o 15 metros más adelante encontramos a otro herido. Unos hombres en la zona nos estaban mirando y gritándonos. Nos dimos la vuelta para ir a por otro herido.
El sanitario Arafat y su compañero Ala sacaban a un hombre herido del área mientras otro conductor de ambulancia estaba dando la vuelta al vehículo para acercarse a ellos y poner al herido en la tercera ambulancia. Sin embargo, a pesar de que la situación era tan complicada, los otros dos continuaron su trabajo, y fue en ese momento cuando fueron atacados por sorpresa.
Cuando estaba dando marcha atrás, atacaron a la ambulancia. Salí de la ambulancia y miré a mi alrededor, y entonces oí a mi compañero a un lado, y Ala, el otro ayudante, no estaba por ninguna parte. Miré al herido que llevaban y le encontré sin cabeza. Otras ambulancias vinieron a la zona y juntos llevamos a todos los heridos que estaban en el suelo y los que ya estaban en las ambulancias a los hospitales Al-Awada y Kamal Odwan. Arafa resultó herido, pero estaba consciente y dando testimonio de que no hay más señor que Alá y que Mahoma es el profeta de Alá. Se le llevó inmediatamente a operar y estuvieron solicitando una donación de sangre hasta el atardecer, cuando nos informaron de que había fallecido. Que Alá le perdone.
Atacar a una ambulancia o entorpecer su trabajo es un crimen de guerra. Hay tratados internacionales que se supone que protegen a civiles y a equipos médicos durante las guerras. Dicho esto, lo que ocurrió fue un ataque directo a una ambulancia. Recuerdo que al oficial de la ambulancia, Marwan Hamuda, le disparó un francotirador durante un evento nocturno. Dispararon varias veces a su vehículo.
Antes de hablar sobre su herida, Marwan Hamuda describió cómo las operaciones militares dirigidas por el ejército israelí se desarrollaron contra el pueblo palestino desde el último levantamiento hasta hoy. Habla de lo que ha presenciado desde que se unió a la Media Luna Roja Palestina, hechos que van más allá de toda imaginación.
Es normal que en Gaza vivamos una guerra diaria desde que la intifada de Al-Aqsa comenzó. Hay varios intervalos de calma, pero no son más que la calma antes de la tempestad. Durante mis 13 años de servicio en la Media Luna Roja Palestina, los asaltos en Gaza son cada vez más fuertes. Si te preguntaran cuál es el hecho más horrible que pudiera ocurrir ante tus ojos, eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Y el futuro será probablemente mucho más horrible.
Se ha producido una evolución injusta contra los palestinos. El gas lacrimógeno y las pelotas de goma se han convertido en balas explosivas que vuelan extremidades, en gas tóxico y en misiles F-16.
Este asedio y este uso de armas tiene impactos negativos a nivel psicológico, mientras que los equipos médicos usan el lema «Se fue y nunca volvió». Lo repiten cada vez que salen a la carretera para una misión, mientras están en curso operaciones militares en Cisjordania y Gaza.
Cuando vamos hacia una misión, nunca sabemos si volveremos. Un día, nos apresuramos al vecindario de Al-Jerim después de que nos informaran de un bombardeo. Cuando llegamos a la zona, todas las ventanillas del coche estallaron y vi arder y sangrar mi pierna. Sinceramente, estoy acostumbrado a rescatar a niños, mujeres y ancianos, Pero nunca había sentido yo ese mismo dolor. Ese día me sentí como ellos. Sentí el miedo. Me convertí en un oficial de ambulancia y en un herido al mismo tiempo.
Atacan a todo lo que se mueve. Eso les hace temerosos. Por eso atacan a cualquier cosa. Lo hacen por miedo, no por poder. Es el resultado de su debilidad, de su cobardía. El terror es que los soldados disparan a todo lo que se mueve.
Ali Khalil ha estado trabajando como conductor de ambulancia durante 22 años. Ha visto cosas horribles que la gente ni se imaginaría. Ha sobrevivido a la muerte varias veces. Aún así, una de esas veces estuvo más cerca de la muerte que nunca.
Me atacaron en la zona de Al-Nadi con un misil F-16. Primero atacaron la zona con aviones no tripulados, lo que causó muchos heridos. Llegamos al área e hicimos el primer viaje con heridos. Había muchísimos heridos, por lo que tuvimos que volver a la escena. Entonces dispararon un misil F-16 y nosotros estábamos allí. Éramos cuatro ambulancias y la mayoría quedaron dañadas. Los que no salieron heridos quedaron totalmente expuestos.
El CICR graba estas infracciones y las denuncia a las autoridades responsables para evitar que se vuelvan a repetir.
El ejército de ocupación israelí da la espalda a la denuncia de estas infracciones, mientras que los soldados siguen atacando instalaciones y personal médico.
Esta estación de ambulancias fue atacada y quemada por proyectiles destructivos. Todo fue destruido. Este edificio tiene la señal de la Cruz Roja y de la media luna en él. ¿Por qué motivo lo derriban? Confunde al personal de ambulancias y les impide controlar zonas problemáticas. Atacar a estos lugares supone destruir nuestro centro de operaciones y probablemente sea un intento de evitar que el personal de ambulancias lleve a cabo su trabajo.
Las emergencias y las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina, enviadas al norte de Gaza, sirven aproximadamente a 350.000 personas. Estas personas necesitan urgentemente cuidados médicos para salvar sus vidas de los ataques que la ocupación israelí lleva a cabo día y noche.
El centro fue evacuado mientras trabajábamos y continuamos ayudando a 360 personas en el norte de Gaza, que eran los más afectados, y los desplazamos al sur.
Dos hombres jóvenes fueron atropellados por los tanques después de que les dispararan. ¿Puedes imaginarte tal peso sobre tu cuerpo? Quedaron cortados en trozos de 10 centímetros con la forma de las cadenas del tanque. Los cuerpos estuvieron ahí durante 10 días. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que lo que creía que era un muñeco resultó ser una niña. El cuerpo de un bebé totalmente quemado, mientras los perros se comían sus extremidades, sus brazos, sus piernas. La niña no tendría mucho más de un año y fue atacada con bombas de fósforo blanco. Enloquecí. Llegué al hospital en muy mal estado. ¿Dónde están los musulmanes? ¿Dónde está su Islam? ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están todos los árabes? ¿Dónde están los musulmanes?
Las prácticas despiadadas no tienen fin. La imagen del cuerpo sin vida de un bebé devorado por los perros supone un desagradable recuerdo de por vida para el conductor. Los crímenes de los ejércitos de la ocupación llegan hasta los hospitales.
El hospital de Wafa sufre cada ataque israelí en la zona. Alguno con daños colaterales de los asaltos a la zona y otros directamente al hospital. En 2004 dispararon directamente al hospital. Dos enfermeros que estaban tratando a unos pacientes murieron a causa de los disparos.
El Hospital Médico de Rehabilitación, el Wafa, dirigido por la Sociedad Caritativa El Wafa, se encuentra en el este de Gaza, junto a Palestina, ocupada en 1948. La residencia para personas mayores de El Wafa es algo que el ejército ocupacional no tuvo en cuenta. Los ancianos que se envían ahí y los servicios que se provee a personas discapacitadas o a ancianos que no se valen por sí mismos.
Los israelíes no saben manejar las cosas. Simplemente destruyen todo lo que se pone en su camino si entorpece el avance de sus tanques hacia una zona. Reducirían un hospital a escombros. No poseen consideraciones humanitarias.
Hay ataques diarios dentro y fuera del hospital. Incluso atacaron a los pacientes. Es la voluntad de Alá que pudiéramos salvarlos. Despejamos habitación tras habitación y dos horas más tarde los llevamos a una habitación segura lejos de la carretera oriental.
El punto álgido de estas incursiones ofensivas fue la Guerra de Gaza, 2008-2009, cuando el hospital El Wafa sufrió varios ataques.
Al comienzo de la guerra había fuego continuo de artillería que destruía los muros del hospital. Había 35 pacientes, más 25 ancianos en la residencia para personas mayores, que no tenían otro refugio que el hospital.
Fue muy difícil evacuarles debido a sus condiciones médicas. Los trasladamos a un área más segura porque el hospital estaba siendo atacado desde diferentes flancos y desde dentro. Había fuego dentro del hospital por la cercanía del ejército israelí.
Sami Haldadin no pudo regresar a su hogar durante la guerra. Se quedó en el hospital con los pacientes indefensos.
Nos quedamos en el hospital porque era muy difícil llegar a nuestros hogares. Estábamos preocupados por nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestros padres. Atacaron el hospital con bombas de fósforo blanco que provocaron grandes incendios. Temíamos que acabaríamos calcinados junto a los pacientes. Aún así, seguíamos tranquilizando a los pacientes y pidiéndoles paciencia y calma.
Algunos de los pacientes no pudieron soportar lo que estaba ocurriendo en el hospital El Wafa porque el fuego era masivo y empezaba a acercarse. Así que era necesario tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Mis compañeros y yo estábamos nerviosos. No podíamos llevar a los pacientes. Les hicimos gatear y les sacamos de las habitaciones hasta un área segura. Los evacuamos por las escaleras porque el ascensor estaba roto y no había electricidad. Mis compañeros y yo apenas podíamos llevarlos.
Un grupo de pacientes y de ancianos se quedaron en el hospital. Preferían morir porque no tenían a dónde ir ni dónde buscar refugio. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir, así que nos quedamos en el hospital.
El hospital El Wafa no fue el único en experimentar incidentes tan destructivos. El hospital Al-Quds, dirigido por la Media Luna Roja Palestina, se vio expuesto a eventos incluso más devastadores.
El segundo piso de la farmacia y los almacenes de la Sociedad 101 detrás de los edificios fueron atacados las noches del 13 y el 14 de enero. Tras ello, ocurrían 3 o 4 infracciones al día, mientras se atacaron los almacenes hasta que quedaron totalmente destruidos. Se evitaba que las ambulancias accedieran a la zona a rescatar a los niños o a evacuar cualquier edificio.
La Cruz Roja nos informó de un bombardeo extremo en la zona de Tal al-Hawa y de varios civiles heridos dentro del hospital. La Cruz Roja nos aseguró que el ejército israelí sabía la localización del hospital. Apenas teníamos seguridad en la zona, pero aún así el fuego masivo continuó. Los tanques disparaban unos 30 o 40 proyectiles por minuto.
El hospital Al-Quds se encuentra en una zona altamente poblada en el sur de la ciudad de Gaza. Durante la guerra de Gaza, los soldados israelíes desplazaron a la gente de la zona, que se vieron obligados a buscar refugio.
Éramos 120 miembros del personal sanitario en el hospital, de ellos más de 80 voluntarios. Tuvimos 46 partos y 2 de ellos fueron de bebés nacidos prematuramente.
Nos sorprendió que los habitantes de la zona oriental fueran evacuados de sus casas y viniesen al hospital. La gente nos decía que los israelíes habían ocupado sus casas y les habían pedido que vinieran al hospital Al-Quds. El ejército israelí sabía que aquí había más de 700 civiles, más de 700 niños y ancianos que vinieron al hospital y se instalaron en las salas de operaciones y en el sótano, el lugar más seguro del hospital.
Esta agrupación de unas 1000 personas en el hospital Al-Quds asustó a los trabajadores. Pensaron que el ejército israelí tenía la intención de cometer una masacre, lo que daría lugar a la pérdida de muchas vidas de personas que buscaban refugio en el hospital.
El ejército israelí atacó el hospital después de que un alto número de personas se reuniera en él. Confirmó que fue un ataque directo, ya que todas las señales y las banderas visibles estaban en su lugar. Su intención era la de cometer una masacre dentro del hospital.
Los edificios primero y segundo del hospital fueron atacados. Destruyeron las plantas desde la segunda hasta la sexta, y el fuego llegó al sótano, lo que planteaba un riesgo, porque llegaba hasta el edificio principal. No había manera de continuar nuestro trabajo por culpa del fuego masivo. Estábamos totalmente indefensos.
Así que decidimos arriesgarnos y evacuar a este número masivo de gente antes de que fuera demasiado tarde.
Vimos a civiles ayudando a heridos. Los evacuaban usando las camas médicas por las calles. Aproximadamente 60 pacientes fueron evacuados usando esas camas. De noche, sin coordinación alguna. Fue muy peligroso, porque fuimos capaces de evacuar a todos los heridos sin coordinación. Después nos coordinamos con el Departamento de Defensa y con los bomberos y extinguimos el fuego.